El marcapáginas.
Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos hoy en nuestros micrófonos a Alfonso Martínez Galilea, poeta, escritor, editor de revistas y libros. ¿Qué tal, don Alfonso? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, Daniel. Encantado de estar con vosotros y de poder dirigirme a los oyentes de Radio Sefarad.
Fantástico, para nosotros es un placer y para mí personalmente de manera especial porque, bueno, el motivo que nos ha llevado usted ha sido la traducción que ha hecho de Días Felices en el Infierno de Jorge Faludi, y la verdad es que es un libro que yo estoy disfrutando enormemente. Me parece un descubrimiento y le estoy eternamente agradecido, la verdad. ¿Cómo llega? Bueno, perdón.
En parte, para mí también fue un descubrimiento. Quiero decir que en ese aspecto yo he sobremojado, ¿no? Yo también pasé por ese periodo de estupor, ¿no? De encontrarme con un personaje del que no tenía referencia alguna, y bueno, ha sido un placer traducirlo. Y, en fin, una recepción como la tuya pues no hace más que producirme una enorme satisfacción, ¿no?
¿Cuándo conoce la obra de Faludi?
Bueno, mi mujer es librera y sí. En un lote de libros que nos cayó un día, yo encontré la versión francesa de la obra publicada en 1975. ¿Mm? Y la aparté por mi gusto personal, digamos, por los autores del este de Europa, ¿no? Pero sin prestarle mucha atención. Solo al cabo del tiempo me puse a leerla y, bueno, fue una especie de rapto, ¿no?, lo que sentí, ¿no? Me pareció una obra muy divertida, llena de inteligencia literaria y de amor a la vida. Y, bueno, pues me determiné a traducirla un poco porque la leyeran mis amigos. Ese fue un poco el proyecto, ¿no?
Pues es un motivo encomiable, la verdad, porque creo que la ha definido usted, el término que ha usado, rapto, es exactamente también el que sentí yo cuando abrí esas páginas, porque es un, no sé, es un autor que tiene un universo tan particular, una forma de observar la vida entre, como un cinismo tierno, ¿no? La verdad es que a mí me parece, no sé, nunca había leído un autor de estas características, es único.
Sí, bueno, concretamente a mí lo que me determinó a lo que me hizo prestar la atención fue la solapa del libro, que era una solapa tremendamente autoirónica, ¿no? La solapa del libro de la edición francesa, ¿no? Entonces yo dije, qué forma tan curiosa de promocionarse haciendo ironía sobre uno mismo, ¿no? Eso fue la primera, y efectivamente el personaje Faludi resulta muchas veces desconcertante, ¿no? Sí. Bien es verdad que los acontecimientos en los que se ve inmersos son tan de suyo aparatosos, hablamos de la Gran Guerra, de la persecución nazi, de la democracia popular socialista, de la persecución estalinista. Sobre todo eso yo digo tan sorprendentes que a veces pues uno no sabe qué esperar de ahí, ¿no? Pero es cierto que Faludi es una voz muy singular, ¿no? Que observa todo eso. Tú has dicho cinismo tierno, me parece una magnífica descripción. Yo probablemente cambiase los objetivos, pero creo que es muy preciso lo que has dicho.
Sí, bueno, para nuestros oyentes que no conozcan a Giorgi Faludi, que, bueno, como era mi caso antes de que la obra traducida por Alfonso Martínez llegara a mis manos, Faludi fue pues una de las más brillantes figuras de la literatura húngara, que tuvo que abandonar Hungría por huyendo del régimen filonazi y que luego terminó en un campo de trabajos forzados bajo el régimen estalinista. Tuvo una biografía de lo más accidentada. Y, bueno, fue profesor de la Universidad de Nueva York, en la de Columbia, en la de Toronto, fue candidato al Premio Nobel. La verdad es que una biografía de lo más intensa, ¿no? Parece es que supera...
Efectivamente. Es un libro, en cierto sentido, casi específicamente biográfico. Digo casi porque yo creo que la fabulación también está mezclada, ¿no? Y en ese sentido... la obra es muy precisa a veces en la evocación histórica y otras veces tremendamente novelesca y en fin, muy aventurera y llena de alternancias. La biografía de Faludi es pintoresca, ¿no? Alguien dijo que Faludi era un judío que lo único que había deseado toda su vida era ser un húngaro, ¿no? Él de hecho tiene un hermosísimo poema, la oda a la lengua magiar, que es un poco su programa de vida, ¿no? Y sin embargo, la suya es una vida de exilio, ¿no? Es gracioso que habiendo nacido en Budapest y muriendo en Budapest a los 96 años de edad, pasase, sin embargo, casi 40 años de su vida en el exilio, ¿no? Es una peripecia la de su vida, no menos interesante que su manera de enfocar la vida y las ideas, pero desde luego yo creo que muy atractiva, ¿no?, para el público. Aquí se recogen en realidad 15 años de esa vida, ¿no?
15 años, pero vamos, hubo, después de ellos hubo también de todo. Ha dicho que Faludí murió con 92 años, pero casado con una chica más de 60 años más joven. Y antes de eso, pues convivió con un varón, con Eric Johnson, un bailarín, que era también 30 años más joven que Faludí, ¿no? La verdad es que...
Efectivamente, ¿no? Faludí... En esa configuración del personaje, yo creo que no deja de ser chocante que es una persona que está permanentemente, digamos, poniendo en cuestión casi todos los valores socialmente aceptados, ¿no? Eso es algo que él confiesa al lector en el propio libro cuando se va a África, ¿no? El libro, por otra parte, es una suerte de cántico a la renovación espiritual, a la nueva vida. Entonces, él parece que va ocupando como distintos papeles, ¿no?, a lo largo de su vida. Y, efectivamente, la parte final de su vida pues tuvo un sesgo completamente escandaloso, ¿no? Porque a raíz de... se ve que el gobierno... Al gobierno no le hacía mucha gracia que Faludí se casase con esa muchacha de 27 años, ¿no? Entonces debió filtrar alguna información relativa a ella, y Faludí, para contrarrestar esa información, realizó un reportaje en el Penthouse Budapest que se cuenta, al menos yo no lo sé con certeza, que fue el número más vendido de la historia de la revista, donde aparecía él en portada con la mujer desnudos, y un reportaje entre erótico y en fin, una cosa muy dieciochesca, que fue pues efectivamente muy escandaloso, ¿no? Yo creo que esa voluntad de Faludí de poner en cuestión las convenciones tiene mucho que ver con su experiencia juvenil de judío integrado o con voluntad de asimilación, y con el rechazo de la comunidad bien pensante húngara, que en algunos casos durante los años 20 y 30 pues fue muy notorio, ¿no? Se promulgaron leyes raciales, las leyes de numerus clausus, etcétera, yo diría que ahí está el origen de esa actitud de Faludí, digamos, contraria a todo poder omnicomprensivo, digamos.
Sí, supongo que sí, que ese sería el origen de ese rechazo, ¿no?, a esas normas sociales, pero la verdad es que la forma de poner en marcha ese rechazo también delata un poco la perpetua juventud, ¿no?, que mantuvo este autor, porque si me permite un poco decirlo, Faludí al final mantenía incluso las ganas de hacer el gamberro como si fuera un adolescente, ¿no? Esas fotos que dice en el Penthouse, que la verdad es que son divertidísimas, porque parecen un montaje.
Yo creo que en realidad en la naturaleza del personaje lo que hay que destacar es la celebración de la vida y el amor a la vida, ¿no? Y me parece que todo lo demás es subsidiario. Es cierto que personajes de este género muchas veces hacen sentirse incómodos o incluso ridículos, ¿no?, a gente más convencional, digamos, o más apegada a lo convencional. Pero yo creo que es un baño necesario el pasar por este tipo de figuras para entender que la vida es más rica de lo que a veces nos venden los discursos públicos.
Sin ninguna duda, Alfonso. Me ha dicho que usted descubrió la obra en una edición de 1975, en francés. 65. Tres años antes fue publicada por primera vez en inglés, hasta el 89 no lo fue en húngaro, hasta que cayó el comunismo, y hemos tenido que esperar hasta el 2014 para poder disfrutarla en castellano. La verdad es que una vez leída parece mentira, ¿no?, que no se haya...
Es un poco asombroso, aunque yo creo que tiene un poco que ver con lo que hablábamos. Faludí, pese a su enorme popularidad, no fue nunca bien aceptado por el establishment literario ni político húngaro a su vuelta a Hungría. Pese a lo cual sí que se le otorgaron todas las distinciones más importantes del país, el premio Kossuth, el premio de la Fundación Soros, etcétera. Fue candidato al Nobel, como has apuntado antes, pero realmente no... yo creo que en el mundo académico él tiene una posición extraña, excéntrica, muy natural entre gente que ha vivido muchos años fuera del país. Como poeta, él es un poeta prorromántico, que de alguna forma tampoco se ajusta al canon moderno. Y luego, como testigo de lo que cuenta en su biografía, pues era un testigo incómodo para un montón de gente, ¿no? Entonces, conjugado por un lado un gran amor, digamos, una gran devoción popular por él, básicamente por el éxito que había tenido en los años 30 con sus traducciones de Villon, y un cierto rechazo del mundo académico. Entonces yo sospecho que los traductores húngaros educados en la universidad del comunismo y del poscomunismo no tenían acceso a Faludi. Faludi es una persona que solo tardíamente entra en el canon húngaro. Eso probablemente sea lo que ha determinado que sea tan poco conocido en España, bueno, tampoco tan nada conocido en España. En los primeros días de la traducción yo me sorprendía de la poquísima información que había en Internet, ¿no? Si encontraba dos o tres blogs donde se le mencionaba, y siempre por cuestiones escandalosas, digamos, no literarias. Bueno, es una cosa asombrosa, pero para mí ha sido una bendición, realmente.
Desde luego. Desde luego, y bueno, pues ya le digo, agradecemos mucho su labor porque vamos a dar a conocer a este autor al público español, pues creo que era muy necesario. Así que muchísimas gracias, don Alfonso, por eso y por concedernos su tiempo. Si quiere añadir algo más, estos micrófonos son suyos.
Pues nada, agradeceros a vosotros vuestra atención y espero que entre unos y otros demos divulgación a lo que yo considero una obra maestra desconocida. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a usted, don Alfonso. Buenas tardes.